Ana de Madrid.
Buenas tardes, un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Recordarán el caso de Javiba, una madre de 22 años a la que el Instituto Madrileño del Menor retiró el pasado 30 de mayo la tutela de su hija de 15 meses. Entonces, esta institución pública alegaba que la madre tenía problemas psicológicos y que no se integraba en el centro tutelado en el que se encontraba. 23 días después, el Instituto del Menor ha cambiado de opinión y considera que ahora sí la tutela de la niña puede volver a manos de la madre. Y en todo ese camino, en esos 23 días, muchas voces pidiendo eso, que madre e hija volvieran a estar juntas. Voces como la de la Fiscalía Provincial, el Defensor del Pueblo, una fundación que atiende a familias marginadas, la Fundación Raíces, y también la movilización ciudadana, sobre todo en redes sociales, que de hecho ha servido para que Javiba pueda tener ahora un trabajo y una nueva casa. Madre e hija se han reencontrado esta tarde. Esta es la última hora. El resto de asuntos más destacados de este miércoles 22 de junio van ya en titulares. Que vamos a repasar con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena. Vamos a empezar con novedades del caso Gürtel, la trama de corrupción que ha afectado a determinados altos cargos populares. El exalcalde de Boadilla, que se llama Arturo González Panero, y su esposa han sido imputados por dos delitos contra la hacienda pública tras la confirmación de que son los titulares de cuentas bancarias opacas en Suiza. El juez Antonio Pedreira ha detectado que ambos son los presuntos propietarios de más de 400.000 euros que permanecen ocultos al fisco en el Hong Kong Shanghai Banking Corporation de Ginebra. Una cosa más relacionada con los tribunales. Aunque algunos de los hechos que va a investigar pueden haber prescritos o incluso son muy difíciles de rastrear, la Fiscalía de Madrid va a citar a declarar en los próximos meses a médicos y enfermeras implicadas en el caso de los niños robados. En algunos casos, estas enfermeras podrían ser monjas de las maternidades donde se pudieron haber cometido esos delitos. Nos acercamos al mundo de la política, que de todo hay. El líder de los socialistas, Tomás Gómez, y la portavoz adjunta en la Asamblea, Maru Menéndez, van a ser finalmente los senadores del Partido Socialista nombrados en el pleno que tendrá lugar dentro de una semana. La comunidad tiene derecho a un total de 7 representantes en la Cámara Alta, 5 para el PP, 2 para el PSOE, que se eligen al inicio de cada legislatura en función del número de escaños obtenidos en las elecciones municipales. Así que Tomás Gómez y Maru Menéndez van a ser los próximos senadores socialistas. También los socialistas en el ayuntamiento se han puesto en marcha y como primera medida piden un pleno extraordinario monográfico sobre empleo en el que quieren que se materialice un pacto para promover el empleo estable y de calidad. Una alianza a la que quiere que se sumen otras instituciones públicas, empresarios y sindicatos. Y además, Jaime Lisabeski ha pedido a Gallardón que se responsabilice de la deuda del ayuntamiento y que trabaje para reducirla.
Que ya está bien es de querer tirar la pelota fuera o subir la pelota al tejado. O sea, aquí venimos a hablar de temas del ayuntamiento y no a buscar que venga el primo de Zumosol a salvarme la situación que yo he creado. Él es el responsable.
A todo esto, los dos sindicatos mayoritarios de Madrid han reunido a representantes de trabajadores para protestar frente al Ministerio de Trabajo por los recortes sociales que dicen está llevando a cabo el Gobierno Central. Pero no solo, porque la verdadera bestia negra de los sindicatos en Madrid son, no lo olvidemos, Aguirre y Arturo Fernández, líder de la patronal CEIM. A ellos, José Ricardo Martínez y Javier López, de UGT y de Comisiones Obreras, les han dicho:
por mayorías que tengan, por número de diputados que tengan, por legitimidad democrática que tengan, sin los trabajadores y trabajadoras madrileños o contra los trabajadores y trabajadoras madrileños, no hay posibilidad de que ningún gobierno gobierne durante 4 años en esta comunidad sin tenernos en la calle todas las semanas, todos los meses y todos los años.
Sois delegados elegidos, sois legítimos representantes de los trabajadores.
¿Pero habéis oído alguna vez que se convoquen elecciones empresariales en las empresas de este país? Pues si esto no se hace, ¿a quién representan personajes como Arturo?
Bueno, como se solía decir antes en el cine, quedan ustedes advertidos. 9 de cada 10 estudiantes que han hecho la selectividad han aprobado, es decir, que 9 de cada 10 estudiantes que han hecho la prueba se pueden ir de vacaciones. Un dato, los 3 alumnos que han sacado las mejores notas pertenecen a colegios del centro de Madrid. Y otro dato curioso, si es que se puede decir curioso, porque en realidad esto de distinguir entre hombres y mujeres, pues está mal, ¿no? Del total de los alumnos presentados han aprobado más hombres que mujeres. María Encina, vicerrectora de alumnos de la Complutense.
Y lo que nos ha sorprendido un poco, cuando nosotros trabajamos en la universidad y en general las estudiantes obtienen mejores calificaciones, en esta prueba de acceso a la universidad, cuando observamos los porcentajes, hay un porcentaje mayor de estudiantes varones que han superado la prueba, alcanzando el 93,41%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el porcentaje se sitúa en el 92,18%.
No sé qué querrá decir esto, o si tiene algo que ver con la igualdad. La Consejería de Educación está investigando si el origen del brote de tiña que ha afectado a 11 alumnos y 2 profesores del Colegio Público Tierno Galván de Alcobendas está en unos gatos que se cuelan por las noches en las jardineras donde juegan los niños. Las autoridades sanitarias aseguran que el brote está controlado, aunque persiste la preocupación entre los padres, aunque las clases también es cierto que han acabado. 2 cosas más. El Ayuntamiento de Madrid, no se sabe muy bien por qué, la verdad, va a reducir en agosto el servicio de recogida de residuos. Bueno, el Ayuntamiento dice que es que en verano se producen menos desechos. Además, va a haber menos trabajadores limpiando las calles, 1/3 menos. Y eso va a ser durante julio, agosto y septiembre. El Ayuntamiento, además, asegura que con menos personal va a reforzar la limpieza de la zona centro. No sé cómo lo va a solucionar. Y una cosa más, la crisis económica arrasa con uno de los festivales de jazz. Desaparece Galapayás. El que la Comunidad de Madrid no pague la subvención anual con la que se mantenía el festival, que eran 80.000 euros, ha sido determinante para que el Ayuntamiento eche el telón. Carla Graciana es la concejal.
Llega un punto en que ese gasto ya se vuelve tan excesivo, aunque tú intentes recortar. El año pasado se recortaron actuaciones, se intentó traer gente, artistas locales, artistas nacionales, para intentar no incrementar tanto ese gasto que se estaba teniendo hasta ahora. Recordemos que además cambiamos el escenario, utilizamos escenarios propios, como es el Teatro Jacinto Benavente, el Centro Cultural La Pocilla, para intentar también reducir gastos de producción. Pero llega un momento en el que todo esto es inviable.
Bueno, vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con algunas dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Móstoles. Anteriormente también algunos problemas cerca del nudo San José de Valderas. La 3, la carretera de Valencia, tiene circulación lenta en un par de kilómetros en Rivas Vacía, Madrid. También en la 6, en la carretera de La Coruña, se van a encontrar con algunas complicaciones entre Las Rozas y Las Matas en un tramo de unos 3 o 4 kilómetros. Y en la M40, en la vía de circunvalación, complicaciones a la hora de transitar entre el Estadio de la Pineta y Coslada, circulando hacia la 3, hacia la carretera de Valencia. También en la 4, en la carretera de Andalucía, hay pequeñas dificultades en apenas un par de kilómetros en la zona de Pinto.
Y el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Donde más se deja notar la punta es en la calle 30, por la zona del Puente de los Franceses, Puente de Ventas. También en el norte, en el acceso desde el Nudo de Colmenar a la Avenida de la Ilustración, en sentido Plaza de las Reales Academias. Y pueden hallar todavía algo de lentitud en la zona cercana al Puente de Vallecas y Méndez Álvaro, donde hace pocos minutos que han sido retirados unos vehículos implicados en una colisión. Por lo tanto, esperamos que poco a poco se recupere la normalidad en el centro. Reseñar la Gran Vía, sobre todo en sentido Plaza de España. Recordar que para estos días de puente, si vienen al centro, lo mejor es utilizar el transporte público.
Bueno, pues vamos ahora a ver la previsión del tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay pocas novedades meteorológicas, porque durante toda la semana calor, vamos, ¿verdad?, a tener anticiclón, cielos completamente despejados y calor, como dices. Las máximas, por ejemplo, hoy se han quedado en torno a los 34, 36 grados. Mañana bajan un par de grados, se quedarán en torno a los 34 grados en el centro y en el sur. Y esta próxima madrugada también las mínimas serán algo más bajas. Se van a mover entre los 12 grados en la sierra y los 16 grados en el centro y en el sur de la capital, con cielos despejados tanto esta próxima noche como mañana.
Son las 7 y 16 minutos. A la vuelta vamos ya con el análisis.
La Ventana, Madrid.
Anuncio Toyota, grabando.
No esperes más. Solo hay 500 Toyota Auris Edition con navegador integrado, aire acondicionado y llantas de aleación por 14.700 euros.
Acaban de vender uno.
No esperes más. Solo hay 499 Toyota Auris Edition.
Uno menos.
No esperes más, solo hay 498...
Menos.
Si quieres un Toyota Auris Edition por 14.700 euros, no esperes más.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Autocares Sanjiz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas, teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanjiz.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Este jueves, especial El Larguero desde Cádiz. Arranca el 18º Torneo Nacional Blue BBVA Alevín de Fútbol 7 de la Fundación El Larguero. Y el programa líder de la noche deportiva viaja a la capital del Bicentenario de la Constitución de 1812 para estar de nuevo con los chavales, que serán las próximas estrellas del fútbol español. Y en la previa del directo, actuación especial de José Mercé y el Yuyu.
Jueves estaremos ahí, haremos el Larguero en la Facultad de Filosofía y Letras en un auditorium fantástico.
Especial El Larguero desde Cádiz, este jueves a partir de las 12 de la noche. Dirige José Ramón de la Morena. Cadena SER, número uno en deporte. Tierra de los
y es tiempo de saludar a nuestros tertulianos de hoy. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién está preparando las maletas?
Yo no.
Nadie.
No,
ninguno de
nosotros. Ah, ya nadie tiene puente.
Parece que no. Puente. A ver si tenemos puente suerte o, y unos días en agosto.
No, bueno. Ah, ni en agosto.
Mucho trabajo.
Bueno, bueno, madre mía, qué trabajadores sois.
Hay que sacar este país adelante y esta comunidad especialmente.
Bueno, les recuerdo a los oyentes las formas que tienen para participar en esta tertulia. Nuestro Twitter, ser-madrid. Nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y nuestro teléfono 902 14 60 60. Recuerdo el teléfono 902 14 60 60. Y vamos a empezar con ese asunto que llevábamos en portada, esa noticia que contábamos en la portada. Como digo, la decisión del Instituto Madrileño del Menor y de la Familia de devolver a Javiba la tutela de su bebé de 15 meses. Tenemos al teléfono a Lourdes Reizábal, es psicóloga, es presidenta de la Fundación Raíces y una de las personas que más ha ayudado a que Javiba pudiese volver a estar con su hija. Lourdes Reizábal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está la madre, cómo está la hija? Porque creo que esta tarde ha sido ese reencuentro.
Pues están, bueno, os podéis imaginar que yo es que todavía, perdonadme, pero todavía me emociono. Están sin poderse separar, están pegaditas, esa niña está con la cabeza pegada al pecho de su madre, lleva más de 2 horas pegada a su madre, agarrándola fuerte, la agarra fuerte por el hombro, la agarra fuerte por el costado, y no sé, es que es muy fuerte verlo, ¿no? El eso, cómo está de esa niña ahora mismo, de pegada a su madre y esa madre pegada a su niña, ¿no? La cara de Javiba, desde luego yo no la había visto, la conocí, claro, en el momento de la desesperación, ¿no? Cuando se la acababan de quitar, y hoy es otra, no sé, es otra Javiba, ¿no? Es una, la expresión de su cara, el agradecimiento infinito. No sé.
Lourdes.
Perdonad, o sea, de verdad pensaba que se me iba a emocionar así, pero es que no.
Lourdes, es totalmente comprensible, ningún problema, te entendemos perfectamente. Si te parece un poco, para la gente que no conozca demasiado el caso de Javiba,
sí.
Cuéntanos un poco, sobre todo, qué es lo que ha pasado para que hoy podamos estar hablando de ese reencuentro de la madre y de su hija de 15 meses.
Sí. Bueno, realmente un poco lo que era, era una de las opciones, ¿no?, que podían ocurrir, es decir, cuando se produce una retirada de tutela de esta manera, ¿no?, hay varias opciones. Una es que sea un juez, digamos, quien revise esa declaración de desamparo y esa retirada de tutela, y sea quien a lo largo del procedimiento, ¿no?, y a la vista de, bueno, pues de todo lo que supone un procedimiento judicial, decida si el desamparo estaba correctamente decretado y, por tanto, la retirada de la tutela, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues si esa decisión fue correcta, ¿no? Esta era una vía, nosotros ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, ¿no?, probablemente más larga. Y otra de las vías es que a la propia administración, quien, digamos, de la misma manera que la propia administración, sin intervención de un juez, puede retirar la tutela, sea la propia administración quien la devuelva. O sea, quien de alguna manera, pues, esa decisión. Y, bueno, pues esta era la otra manera. Ellos, en un principio, pidieron una serie de condiciones, digamos, para que eso se pudiera llevar a cabo. Por eso nosotros, desde la Fundación Raíces, la semana pasada ya entregamos, pues, ellos acreditados. O sea, una de las razones que ellos daban, ¿no?, era la falta de recursos económicos, la falta de un lugar donde residir, que tuviera un trabajo,
uh-huh,
y bueno, y que estuviera como en disposición, ¿no? Ellos decían, ellos acreditaban este tema de la cierta inestabilidad mental, ¿no?
Claro, porque eso te iba a preguntar, Lourdes. Una de las cosas que alegaban desde el instituto era que tenía,
uh-huh,
problemas psicológicos y también de integración en el centro en el que se encontraba. ¿Cómo es posible que 23 días después, o cómo valoráis vosotros que 23 días después determinen que no tiene ya ningún problema psicológico?
Yo creo que, sí, yo creo, bueno, que era una de las salidas que tenían, ¿no? Yo creo que, bueno, pues eso, que ellos necesitaban, bueno, pues poder de alguna manera reparar, ¿no?, lo que había ocurrido, y una de las herramientas que tenían, y probablemente la más rápida, era esta. Entonces, bueno, necesitaban, digamos, que se les mostrara que las circunstancias habían variado, y bueno, entre una de las cosas, ¿no?, que nosotros hemos mostrado ha sido esa, ¿no? Por supuesto, también yo creo que el mostrar también, ¿no?, que la, con los informes, todos los informes últimos de esos tres pediatras que hicieron un peritaje, ¿no?, de los informes con los que se habían basado desde el IMMF para la retirada de la tutela, ¿no? Y a la luz, yo creo, de lo que acreditaban esos informes pediátricos, y es que esa mujer nunca ha significado un riesgo ni un daño para su hija, ¿no? Todo lo contrario. Eso es lo que concluyen esos informes, y nosotros los hemos apuntado, por supuesto, a nuestra solicitud al IMMF, ¿no? Uh-huh. Entonces, el informe de esos pediatras, el informe de la psiquiatra que desde el primer día la atendió en las urgencias del Hospital de Puerta de Hierro, ¿no? Y desde ahí ya está haciendo un seguimiento todo este tiempo, ¿no? Y ese informe de esa pediatra especializada en psiquiatría infantil, bueno, acreditando nuevamente, ¿no?, el que era una madre perfectamente capaz, con un vínculo seguro y un apego seguro con su hija. El daño que acreditaba también ese informe, ¿no?, el daño irreparable que podía suponer esto para esta niña, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso que lo hemos aportado, o sea, todos los informes de nuevos, ¿no?, que hacían, que han hecho que de alguna manera se pueda ver que el desamparo no estaba correctamente decretado, uh-huh, o al menos no con la base que debía haber estado, ¿no? Es decir, sí, no había ningún informe psicológico en todo el expediente, ningún informe psiquiátrico, y se hablaba de cierta inestabilidad mental. Entonces, posteriormente sí ha sido evaluada, es decir, ella, esta chica, desde que nosotros la conocimos, sí ha sido evaluada por esta psiquiatra, ha sido evaluada por varios psicólogos, y bueno, ella indudablemente es una mujer que ha sufrido muchísimo, eso no, nadie lo duda. Precisamente porque ha sufrido muchísimo, necesita muchísimo apoyo. Uh-huh. Y yo creo que...
Sí, bueno, iba a comentar. Y ese apoyo del que me hablas también ha servido para que encuentres el trabajo y una, claro, nueva casa, porque creo que ha habido mucha movilización, sobre todo en las redes sociales.
Muchísima, muchísima. Yo creo que eso también ha sido muy muy bonito, ¿no?, verlo. Y yo creo que gracias a la solidaridad de un montón de gente, ¿no?, que bueno, pues que esto le ha parecido injusto, y bueno, pues no hemos parado de recibir ofertas. Digo parado nosotros porque nos llegaban a la fundación, pero por supuesto eran para la madre, ¿no?, de ofertas de trabajo para ella, de todo tipo, fundamentalmente mujeres y familias y que quieren tratar a Javiba para servicio doméstico, algunos para que juegue con sus hijos, otros para limpieza del hogar, pero hemos recibido ofertas hasta de pues para que fuera consultora de lactancia materna. Uh-huh. Nos he recibido ofertas de para que pudiera escribir recetas o dar clases de marroquí a sus hijos. Uh-huh. Ha habido un poco de todo, ¿no? Lo que hemos presentado realmente ha sido el tema del servicio doméstico, varias casas con ofertando, ¿no?, el trabajo por horas para Javiba.
Sí.
Y luego el que tiene cubierto el alojamiento por la Fundación Raíces, nos comprometemos a cubrir los gastos del alojamiento y su manutención y la de la niña hasta que sea necesario, hasta que ella pueda con su trabajo hasta que ella pueda hacerse cargo, ¿no?
Uh-huh. Pues Lourdes...
Y esto es un poco.
Muy bien. Pues Lourdes Reizábal, muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué os parece, Antonio?
Bueno, este es un tema muy muy complicado, ¿no?, en el que se mezclan un montón de enfoques distintos. Pero a mí se me ocurre uno que además responde a una cosa que nosotros en nuestros medios hemos tratado mucho. Desde hace 2 años tenemos un blog que se dedica, a través de una periodista, Paula Ballesteros, a tratar el tema de la gestión de menores, y hemos detectado una cosa muy inquietante, y es que ante los problemas que hay de relaciones y de tutela entre madres e hijos, la administración ha optado por una forma de gestión de este asunto que presenta bastantes dificultades, y es la siguiente: en lugar de hacerlo desde la esfera pública y desde una perspectiva de servicio público absoluta, trabaja con herramientas, sean fundaciones, centros o asociaciones, que muchas veces necesitan tener cupos y clientes que a su vez les permitan hacer una facturación y alcanzarla de una manera estable y determinada. No sé si se corresponde con este caso, pero el hecho de que a esta madre primero la retiren de la cercanía de su hija y luego la acerquen por la presión social me hace preguntarme sobre la seriedad, claro, sobre la seriedad de la tutela de menores, sobre la seriedad de las instituciones que presuntamente vigilan la, no solamente los derechos del niño, sino también los derechos de los padres, y finalmente sobre la solvencia de las instituciones políticas, en definitiva, que deberían intentar que este tipo de cosas no fueran un negocio y a la vez no fueran ni injustos con los menores ni tampoco injustos con los derechos de los padres. Y me da la sensación de que si escarbamos en esta en todo este mapa de intereses y de obligaciones, podemos dar con mucho petróleo y con mucha injusticia, con muchos niños, pero también con muchos padres y con mucha gente que está ganando mucho dinero con esto y con mucha falta de observancia por parte de las instituciones que delegan, me parece, lo que no es delegable.
Cristina.
Bueno, yo creo que Antonio señalaba, es un tema, no sé si complicado, pero sí profundamente complejo. Profundamente complejo porque además hay algunas cuestiones donde la participación de toda instancia administrativa en el seno de un conflicto familiar, de una relación madre-hijo, siempre es compleja, siempre es muy compleja. De hecho, hay estados que no lo aceptan, que creen que esto es una invasión y que las administraciones públicas no tienen nada que decir en el ámbito de lo privado. Por lo tanto, ya de por sí es un tema complejísimo. El tema de la sanidad mental, yo tengo la impresión que si la población mundial nos sometiéramos a un análisis sobre la sanidad mental de nuestros padres, seríamos todos huérfanos, o una amplísima mayoría.
Probable, sí.
Porque seguramente el concepto de sanidad mental es un concepto donde está el límite. Es verdad que a veces hay precipitaciones y casos notablemente graves, y en esos casos presupongo que hay una idea de que cuando corre peligro la vida, la salud mental o la integridad física, psíquica y moral, que suelen ser los atributos que trabajan en general los tribunales internacionales de menores. Pero claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que probablemente, y no me parecería mal, no toda la información se hizo pública, porque aquí hay que cuidar la integridad, incluso privada, de una madre y de una hija, para de cara al futuro, o sea, quiero decir, para que no haya un juicio a favor o en contra. Pero una cosa más quiero arreglar y añadir. Tampoco soy totalmente favorable a ese vínculo de naturaleza incuestionable madre, hija, hija, madre, como que si eso fuera un altar de la patria. Soy profundamente sospechosa de esa idea.
Enriqueta.
Bueno, yo creo que hay dos o tres temas importantes. Primero, lo que ya han repetido tanto Cristina como Antonio, la complejidad del problema. Siempre que hay menores por medio del problema, se hace complejo porque exigen de toda nuestra atención, de todo nuestro cuidado, de la aplicación de la ley, más allá de sus propias consecuencias. Y hombre, a mí lo que me preocupa es que estamos hablando de una institución de la Comunidad de Madrid que ya está teniendo problemas en algunos de los centros, que como ha dicho Antonio, que no es la expresión que más me gusta, supongo que lo has dicho porque de alguna manera es gráfica, ¿no? Gestiona menores. Eso de gestionar menores a mí no me gusta mucho. Creo que los menores no se gestionan, sino hay otra cosa que hacer con ellos, pero creo que es gráfico, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es momento de que alguien se tome en serio, alguien a quien le corresponde por jerarquía y por orden político, que es lo que pasa en esta institución, porque está teniendo tantos problemas y porque resulta que es mucho más se es mucho más cuidadoso y se le pone el adjetivo de sensible a determinados materiales y cabe casi cualquier cosa cuando estamos hablando de menores y sobre todo si son menores con problemas.
Pero mira, Enriqueta, yo hablaba de la gestión.
No, sí, que al hilo de la
porque
cosa,
te moleste, sino por explicarlo. Es que desde un punto de vista económico, la gente tiene que tener clara que no solo en la Comunidad de Madrid, sino en cualquier lugar de España, la gestión de menores o de ancianos, por buscar dos sectores determinados.
La gestión de la protección de menores y de ancianos.
Si lo explico muy rápido. La gestión de menores y de ancianos comporta una serie de beneficios y una serie de números y una serie de balances empresariales determinados.
La protección de esos sujetos, no esos sujetos. La protección de esos sujetos es lo que cuesta dinero.
Dejadme de corregir porque lo voy a explicar. Insisto en lo mismo.
Empieza desde el principio.
Son básicamente para ese tipo de empresas meros números. Por eso hablo de gestión.
Pero no son ellos los números. Los números es lo que cuesta cuidarlos, que es distinto.
Que sí.
Perdona. No sabes cuánto conozco yo de este tema.
Pero creo que lo que... Si me dejáis, lo termino de explicar. A ver, a lo que voy a explicar un ejemplo gráfico de cómo se gestiona, por ejemplo, la atención a ancianos en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades. Y por eso hablo de gestión. Te reconocen una serie de ingresos determinados en función de unos cupos determinados y de un personal determinado. Ya está. Por eso hablo de que para muchas empresas, instituciones y asociaciones, esto es una cuestión de gestión que le reporta unos beneficios determinados. Y lo que digo es que hay determinados valores y servicios, por la importancia de los seres humanos que lo sufren o que lo disfrutan, que no pueden ser gestionados desde esta perspectiva. Y creo que si profundizáramos en este asunto, encontraríamos muchas historias inquietantes de ancianos que no están donde deben estar, de menores que son apartados de sus familias sin tener que ser apartados, o de padres que no tienen a sus hijos cuando podrían tenerlos perfectamente. Y me parece que la gravedad de este asunto requiere salir de los territorios comunes, afrontar este toro, aunque sea un poquito políticamente incorrecto, y decir la verdad, nada más.
Bueno, por recortar, un segundito, solo por introducir también una clave más, tenemos por aquí a nuestro compañero Alfonso Gea, que viene para hablarnos de Gürtel, pero como hablabas de esas gestiones inquietantes, justo hace unos días se las ha llevado un caso que es el caso del denominado hogar de Galapagar.
Efectivamente.
Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue abierto el pasado lunes. Bueno, nosotros contamos que ha sido reabierto este caso por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. Yo solamente, aquí lo que se dirime o lo que se intenta investigar es si unos menores que estuvieron dentro cuando salieron denunciaron que habían sido objeto de malos tratos, tales como agresiones, tales como obligarles a ducharse con agua fría, como privarles de la comida. Lo más grave desde mi punto de vista es incluso la administración de medicamentos para tranquilizarlos sin prescripción médica. Estamos hablando de menores que no están condenados. Si los tuvieran, por supuesto, tampoco se podrían realizar. Pero estamos hablando de menores que están enfermos, menores con problemas de adaptación, como puede ser la hiperactividad, como puede ser la esquizofrenia. Bueno, pues bien, la empresa que gestiona este hogar es una empresa, en lo que decía Antonio, que se llama Mental Consulting. Yo a cualquiera que nos esté escuchando, con independencia de la posible o los presuntos delitos que se le imputa, que ya veremos si son demostrados, solamente pediría una reflexión. Puede estar en una empresa que la propia Audiencia Provincial reconoce que es una empresa privada con este nombre, Mental Consulting, yo ya sospecharía como ciudadano. Pero dicho esto, es que podemos incluso, ya lo adelantamos el otro día, decir la cantidad que la Comunidad de Madrid abona mensualmente por un menor de este tipo, que son 3.800 euros. Claro, con todo ese dinero, seguramente los que somos padres, que aquí estamos casi todos, lo somos, sabemos ese dineral lo que se trata en la inversión de un hijo. Por supuesto, estos chavales tienen problemas, como decimos, por lo tanto necesitan mayor apoyo, pero no se les da. Sin embargo, las empresas privadas, como decía Antonio, que hablamos también de la Fundación Obelén, por ejemplo,
exacto,
que está también en infinidad de denuncias ante los juzgados, por el tratamiento que han recibido presuntamente esos menores en los centros. Estamos hablando de algo efectivamente tremendamente peligroso porque se ha mercantilizado.
Eso es.
Y como bien decía Antonio antes, y lleva toda la razón, hay una enorme cantidad de empresas y de particulares que viven muy bien, ganando mucho dinero
de
la administración, con las miserias de una sociedad y con las víctimas de esa miseria, que son estos menores.
Y te planteas simplemente si de verdad quieren arreglarlo, o si necesitan que no se arregle para seguir cotizando cada mes la pasta que se les deriva de que determinadas personas sigan en la misma situación, o de que determinados padres pierdan a sus hijos, o de que determinados menores sigan metidos en estos sitios.
Pero yo por eso me parece que creo que lo que conviene es reconducir el tema a quien le corresponde, y es al quien tutela este instituto y a la vez estos centros.
Y al defensor del menor, don Arturo Canalda, ¿no?
Yo creo que profundizar. Independientemente de los centros y de todas estas cosas.
El propio defensor del pueblo, Enriqueta, hace dos años publicó un informe demoledor sobre la Fundación Obelén y en general las comunidades autónomas sobre la situación de estos centros.
Y yo, porque no se quede sola Cristina, también tengo que decir una cosa. A mí me parece que la biología no es razón suficiente para tirar de un hijo o de un padre. Hacen falta muchas otras cosas. Parece que no es el caso y es perfecto y estamos. Pero bueno, como parece que se ha quedado así sola, Cristina, yo estoy contigo.
No, yo en ese sentido, yo creo que la biología... tengo la impresión de que, bueno, con todo el respeto que se tiene a la figura de las madres, de los padres y tal, pero tengo la impresión que no hay que radicalizar ni mitificar esas cuestiones. Y con respecto a Antonio, bueno, yo soy absolutamente defensora de la responsabilidad de lo público, incluso de el control de otros organismos públicos sobre las salud públicos, sobre todo en ciertas áreas que son fundamentales. Esto no quita que evidentemente tengo la impresión de que esos mecanismos no siempre funcionan bien y que lógicamente si estuviera aquí un representante de esas empresas privadas diría que está en su legítimo derecho de hacer trabajos rentables, de proponer servicios negocios que sean rentables para los intereses privados de su compañía. De ahí que nos situamos en una cuestión paradójica, o sea, lo que queremos es que esto se hiciera públicamente, se hiciera bien, no pasara a manos privadas, pero cuando el Estado de pronto decide, y en ese sentido termina teniendo legitimaciones con votos ciudadanos, que son la legitimidad democrática, que es la última legitimidad realmente fuerte en la que puede apoyarse y con legítimo derecho, bueno, pues resulta que decide privatizar eso. De la misma forma que hay médicos que hacen mala práctica de la medicina en la sanidad pública. Evidentemente, hay casos, muchos. Gente que se ha pasado meses pues en una tienda de campaña para reclamar cuestiones que han sido bárbaras y tal. Es decir, que tengo la impresión que las situaciones particulares seguro que nos dan la razón y nos dejan con los pelos de punta. Sobre todo cuando se trata de menores, que sigue siendo una cuestión que hay una responsabilidad de la sociedad civil de protegerlos y de exigir que se los proteja correctamente. El problema es que, claro, cuando se empiezan a privatizar estos servicios, no se sabe dónde se acaba con eso. Claro.
A ver, yo creo que después de, creo que son 15 años en esta antena, no soy sospechoso de meterme con la empresa privada, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que cada cosa tiene su esfera. Desde luego que en el ámbito público hay cosas que no se pueden delegar. Son pocas, pero son cruciales. Las infraestructuras, la seguridad, la justicia, la educación y la sanidad. Yo creo que esas cinco. Pero a lo que íbamos.
Se te olvida la cultura.
No, la cultura
pero
creo.
Es que lo has dicho antes.
No, ¿sí? La cultura, creo que la cultura afortunadamente tiene un montón de altavoces distintos, ¿no? Y desde luego que la incluyo también. Pero no solo. Pero a lo que iba. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cómo es posible que si a una madre le quitan a su hijo, al centro que lo gestiona le den 3.500 euros, según dice Alfonso Gea, y que a lo mejor esa madre no puede atender bien a su hijo porque le faltan 1.000 euros para llegar a final de mes? Es un contrasentido brutal. Sale mucho más caro, en definitiva, a veces, que la administración delegue recursos en empresas privadas, en este ramo, o en instituciones sospechosas, o incluso en entidades impecables, que le ayuden a lo mejor a esa familia que atraviesa problemas a salir adelante a final de mes. Y eso es lo que digo, que cuando tú conviertes la asistencia en cuestiones tan importantes como esta en un negocio, avala sin duda que los vasos se vean medio vacíos y avala sin duda que el criterio que se imponga no sea el de lo mejor para los afectados, sino tal vez lo mejor para el que imparte el servicio.
Bueno, lo que pasa es que eso es muy complejo, porque si ese dinero la administración lo diera a las familias, terminas en una situación de familia subvencionada, por otra parte. O sea,
no, pero familia termina ayudada. Tú has dicho, Cristina, fuera del micrófono, el ejemplo de la película, creo que es de Ken Loach, sí, Lady Bird, que me parece que vale muy bien para explicar algunas de las cosas a las que se enfrentan muchas familias.
No, pero claro, seguro. El tema es responsabilidad de la administración de diferentes áreas en una administración con separación de poderes y con cuestiones así resolver, porque con ese sentido yo tengo una propuesta que resuelve todo. Alquilemos España, que tenemos eso, el territorio suficiente, por 50 millones de euros al mes, nos repartimos 1 millón de euros cada una y resolvemos todos los problemas económicos.
Bueno, pues nos quedamos con esa propuesta de Cristina. Vamos a ir con otro asunto, con el que les comentaba hace unos minutos sobre Gürtel. Para eso tenemos aquí a Alfonso. Esa noticia que hemos avanzado esta mañana en nuestra web, que recordamos, para que siga las informaciones cuando no estamos en antena, radiomadrid.es. Y es esa noticia porque el juez que lleva el caso, Antonio Pereira, ha imputado otros dos delitos al que fue alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, más conocido en esa trama como el Albondiguilla. Cuéntanos, Alfonso.
Pues así ha sido. Es un auto conocido a instancias de una investigación que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción. Hay que recordar que en la Gürtel ha sido el efecto dinamizador de la Fiscalía Anticorrupción lo principal que ha llevado las investigaciones hasta donde se encuentran. La Fiscalía solicitó la investigación de unas cuentas secretas, presuntamente de los cuales son tenedores estas dos personas, Elena Villarroya, que es la mujer de Arturo González Panero, y él mismo, en Suiza. Como las autoridades helvéticas, el secreto ya de bancario desapareció de la manera que existía hace bastante tiempo, han colaborado también con Paco Correa y en este caso han remitido esa información. Según la información que dispone la Policía Española y la Fiscalía, estas dos personas, Arturo González Panero y Elena Villarroya, serían las propietarias de una cuenta corriente en las que se realizaron ingresos en el 2005 y en el 2006 por importe de 400.000 euros. Como esos ingresos no han sido declarados al fisco español, evidentemente, y superan con mucho el mínimo para ser delito fiscal, es fraude fiscal y también es una evasión clara de capitales al extranjero, por lo menos de manera presunta. Ya veremos si al final la sala juzgadora sí lo ve. De cualquier modo, la información, el alcance que tiene es que es la primera vez que un exalto cargo del Partido Popular, imputado en la Gürtel, en este caso el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, se le localizan por parte de la policía española y de los investigadores esas cuentas en el extranjero. No es el único, también se sospecha de Francisco Correa, al que se le han intervenido unos 25 millones de euros también en Suiza por la colaboración con las autoridades financieras helvéticas, y también se sospecha que en las islas del Canal de Irlanda, no el Canal de la Mancha, el Canal de Irlanda, que muchas veces nos equivocamos los periodistas, hablamos de las islas del Canal, bueno, hay islas que son paraísos fiscales en ambos canales, en el de la Mancha y en el de Irlanda. Bueno, pues también se sospecha que el que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también tendría cuentas opacas al fisco español en esos paraísos fiscales. Ya veremos de qué queda de sí la investigación. Nos han preguntado cómo es posible que se publicara la pasada semana un auto que dice que tiene que ir este sumario a la Audiencia Nacional y que le dijeran al juez Pedreira que no realizara más investigaciones. Bien, el juez Pedreira no ha iniciado nuevas investigaciones. Estas investigaciones están iniciadas desde hace 2 años, están vivas y sobre ellas el juez puede seguir investigando y tomando decisiones. Lo que no podría Pedreira sería imputar a nuevas personas, a no ser de que la Audiencia Nacional en su momento asuma, como parece, el sumario y ya sea otro juez el que decida qué se hace con ese, con el que es el sumario más importante de la historia judicial española después del juicio de la Corza.
Bueno, ahora os pido un titular de resumen, después de la publicidad seguimos si queréis con este asunto, pero en titular, Enriqueta, ¿es un suma y sigue?
Es un suma y sigue, y los partidos políticos, en este caso el partido al que le afecta directamente, sigue llamándose a la parte, sigue sin decir nada. Se considera liberado por las elecciones, supongo. ¿Sí? Sigue sin decir nada. Y sigue hablando de transparencia, curiosamente.
Antonio.
Yo creo que esto ya es un caso personal del indeseable este, conocido por Albondiguilla, que quizás es la primera de las condenas que sufre, ¿no? Es conocido internacionalmente así.
¿Por qué le llamarían así, no?
Claro. Pero bueno, yo no conozco a nadie que tenga una cuenta en Suiza y que sea decente, para empezar, ¿no? Y luego, a continuación, al margen de los delitos de evasión fiscal que habla Alfonso, hombre, como un señor que gana 3.500 euros al mes, tiene 400.000 en Suiza, ¿no? Así, en fin, me parece que retrata perfectamente a este personaje, y lo que yo pido es que se les meta mano y que, si, en fin, los males no tienen fronteras, la justicia tampoco los tenga, y que esto valga de algo para que este señor empiece a pagar un poquito todos los viajes que nos ha dado a los demás.
Cristina. Sí, me sumo a lo de Enriqueta y lo de Antonio, lógicamente, y tengo la impresión, dos cosas se me ocurren muy breves. Una, me apena que esto sea una noticia que mañana nos recuerde y que quede, y que pertenezca a la amnesia a la que somos tan dados en este país, a no recordar mañana los dramas de hoy. Y en segundo lugar, que yo creo que tendríamos que ya la sociedad civil exigir que haya un cálculo económico por daño moral, ¿no? Porque esto genera un daño moral a toda la sociedad, que está por encima de las cantidades exactas, sean 25 millones de euros, 400.000 euros y tal.
Pero es que son 80 millones de las viejas pesetas, no está mal tampoco.
Por eso te digo,
por daño moral y por daño económico.
Lo del daño económico lo presupongo.
25 millones de euros ya de Francisco Correa.
El daño económico ya
lo propiedad de Francisco Correa.
Que no se los juzgue solo por lo económico. No, por encima, usted es una figura pública y esto es un daño moral.
Sí, lo que digo es que el amigo Albondiguilla tenía bastantes caprichos.
Estaba pringado, ¿no? Estaba pringado, como buen Albondiguilla.
Le iba la buena vida, ¿no?
Premium, claro, algunos viajes, claro, a Florida, Miami.
Ahí lo tienes.
Se la ha visto bastantes veces. O sea, el exalcalde de Boadilla del Monte es una de las personas más investigadas y que más datos se conoce de su relación con la trama.
Bueno, pues nosotros nos vamos de viaje unos minutitos, es decir, que volvemos a la vuelta de publicidad. 8:50.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños: azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte.
La Ventana, Madrid. Memorias de una guerra.
El ruido del megáfono. La guerra ha terminado. Ya no podemos.
¿Qué recuerdos, qué imágenes de la guerra te han transmitido tus abuelos o los familiares que la vivieron? Construye con sus testimonios un microrrelato y participa en el concurso de cadenaser.com. Cada semana, Juan José Millas seleccionará a los finalistas. Concurso de microrrelatos, Memorias de una guerra. Entra en cadenaser.com e infórmate. Una iniciativa de la Cadena Ser con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil.
Son las 7:53, vamos a ir con otro asunto antes de terminar, y bueno, es con esa manifestación de hoy de los sindicatos y sobre todo con esas críticas, tanto desde Comisiones Obreras y desde UGT, sobre todo desde Comisiones Obreras con bastante ironía, contra el presidente de la CEIM, contra Arturo Fernández, que ayer propuso de nuevo ese contrato único con de 20 días por indemnización, de 20 días por año trabajado, y bueno, pues que hoy ha recibido bastantes críticas de los sindicatos. Antonio, empezamos contigo.
Muy rápido, los sindicatos, yo creo, y la patronal, desde luego, están absolutamente desautorizados por los hechos, por los agentes ciudadanos y yo creo que por cualquier observador, ¿no? Entonces yo me aíslo un poco de ellos porque si me tengo que referir a ellos me salen casi víboras por la boca, ¿no? Tanto de Arturo Fernández como de los señores de Comisiones y de UGT. Y hago la siguiente reflexión. Si con lo que tenemos hemos llegado a 5 millones de parados, ¿qué tenemos que hacer para rebajar esa cifra? Y me parece que es un momento en el que no hacen falta ni maximalismos ideológicos, ni prejuicios políticos, ni tópicos, ni clichés. Y que debemos ser todos, desde todas las perspectivas, muy prácticos a la hora de entender a aquellas personas que están buscando trabajo y a aquellas personas que tienen la potestad de crearlo. Y ponernos todas las cosas un poco sencillas para que de verdad la cifra de desempleo se reduzca.
Cristina, yo tengo la impresión que es, desgraciadamente, Antonio, debo decir que tiene seguramente razón, aunque yo creo que estás equivocado, pero la realidad te da la razón. Son instituciones que han quedado tan en una situación de cierto desprestigio, y en algunos casos de mucho, o en momentos de mucho desprestigio. Me refiero a la COE y me refiero a los sindicatos. Ahora, también es verdad que la posibilidad de hacer eso significaría realmente una sociedad dispuesta a pasar a la acción, a hacer cuestiones donde probablemente podamos proponer que no se pueden, por una parte, perder conquistas que la clase trabajadora ha tenido, de las cuales yo personalmente disfruto y quisiera no perder, y al mismo tiempo hacer un gran pacto en el cual seríamos capaces, todos los que tenemos trabajo, reducir nuestro trabajo al 50% para que nuestro trabajo lo haga otro por el 50%, ganando el 50%.
Enriqueta.
Bueno, vamos a ver, yo estando de acuerdo en que no solamente los sindicatos y las asociaciones de empresarios, sino lo que se habrían denominar clase política, están desprestigiados, seguramente por el quehacer de no todos, ¿no?, sino por... Sin embargo, a mí me parece que es fundamental que recuperemos la legitimidad que tienen, y realmente los sindicatos son pieza central del esquema democrático constitucional español, y como ha declarado el Tribunal Constitucional en más de una ocasión, son sujetos políticos, y además de ser sujetos políticos son de relevancia constitucional. Entonces, bueno, a mí me parece que en vez de tirar a dar, lo que deberíamos hacer entre todos es intentar recuperar lo que es el esquema de nuestro fundamento democrático, tanto con los políticos, que se constituyan por una vez los partidos políticos en instrumentos de participación ciudadana, y los sindicatos hagan el papel que tienen, que creo que es muy importante como garantes de una legislación laboral. Y con respecto a todo lo que eso trae consigo, a mí no me extraña que estén en una situación como la que están, porque entre el desprestigio que seguramente han contribuido a ganarse, entre las propuestas de lo que la negociación colectiva desaparece.
Nos tenemos que ir manchando ya porque nos
pues
llega la hora.
Porque es un tema que otro día hablaremos.
Continuamos otro día. Antonio Naranjo, Enriqueta Chicano, Cristina Santa Marina, muchas gracias
aquí
a los
a
tres.
Vosotros.
Nos vemos otro día. Nosotros nos vemos mañana. Nos marchamos con la música de la cantante y poetisa brasileña Sibel, que está actuando ya en el Museo Reina Sofía.